Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora, en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, encargado de llevarles a ustedes este espacio cultural. Estamos a pocos días de haber pasado las elecciones de primera vuelta y pues es lo más oportuno que tengamos un invitado para hacer un análisis de todo lo que viene ocurriendo políticamente. Y para este efecto tenemos hoy por vía telefónica a Andrés Mejía Bernó, a quien doy la bienvenida a Radiofonium.
Muy buenos días, mucho gusto de volver a saludarle.
Sí, señor. Andrés Mejía, usted es filósofo de la Universidad Nacional y en cuanto filósofo le pregunto, ¿usted le ve algún sentido a lo que viene pasando políticamente en Colombia?
Bueno, está muy interesante la pregunta, el que Miguel la respondería de esta manera. Sí le veo sentido, lo cual no significa que lo vea como algo bueno. Le veo sentido en cuanto le encuentro una explicación, es decir, lo que está pasando me parece comprensible y explicable a la luz de acontecimientos recientes, de cambios recientes en la política colombiana y del mundo, lo cual no significa que le vea sentido como algo bueno, es decir, como que lo vea justificable y bueno. A mí me parece que el escenario al que quedamos abocados, ya hablaremos de eso, pero a mí me parece que el escenario al que quedamos abocados después de la primera vuelta es preocupante, pero lo encuentro no justificable, más sí comprensible descriptiva y causalmente, si se quiere, a partir de todas las cosas que están pasando en nuestra sociedad y en las sociedades occidentales en general.
Bueno, y ya entrando en materia, como decían antes, se ha identificado, bueno, o se ha intentado explicar el fenómeno de Rodolfo Hernández como el triunfo de la antipolítica, pero yo andaba pensando que antipolíticos hubo, si no estoy mal, antes, Antanas Mockus, el propio Sergio Fajardo, y no les fue tan bien. Entonces, ¿qué será lo nuevo de este antipolítico Rodolfo Hernández?
Yo creo, Elkin, que su intuición y esa comparación que hacía ahora es correcta y va en el sentido correcto. Yo no creo que el fenómeno de Rodolfo Hernández sea el mismo fenómeno que aquí hemos llamado la antipolítica. La antipolítica existe en Colombia desde los años 80, la antipolítica es otra cosa diferente. La antipolítica era un sentir, sobre todo de las clases medias y altas urbanas de Colombia, muy contrario a la forma como tradicionalmente se había hecho política en una Colombia que venía de ser un poco más rural, más bipartidista. Entonces, en cierto sentido, por ejemplo, en su momento el galanismo y otros movimientos de este tipo fueron una expresión antipolítica en el sentido de que se oponían a esas maneras tradicionales de hacer la política. Luego, con la elección popular de alcaldes, luego con la Constitución del 91 y la manera como la Constitución atomizó desbarató el sistema bipartidista, se creó esta idea de que para gobernar no se necesitaban políticos, y de hecho los políticos no eran bienvenidos para gobernar, sino que figuras de la sociedad civil, que iban desde gerentes, profesionales, curas, etcétera, podía gobernar. Eso era la antipolítica fracasa por muchas razones, pero esto es un fenómeno diferente, el de Rodolfo, en el de Rodolfo Hernández yo veo un fenómeno diferente, que puede que recoja algo de lo anterior, pero es un fenómeno más que antipolítico, yo lo veo como un fenómeno, si se quiere, anti, si hubiera que ponerle un anti, pues es anti, es nuevamente eso que estamos viendo en muchos aspectos de, por así decirlo, la rebelión de las masas en general en contra de los intermediarios institucionales, los intermediarios extrainstitucionales que han existido entre la gente y el poder. Fíjense que Rodolfo Hernández es un tipo que le habla directamente a la gente, es un tipo que habla en su lenguaje y que mira a la cámara y dice literalmente, entre comillas, mírenme a los ojos, no les voy a mentir. Eso es una persona que se está comunicando directamente con la gente, perdón, y ese es el fenómeno que se ha visto en muchos países occidentales en los últimos años y creo que hacia allá vamos.
Sí, señor, es una reducción en todos los sentidos y precisamente yo veo ahí que hay una gran dificultad para Gustavo Petro, que es un político de gran complejidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hace uno desde la gran complejidad para combatir la escasa complejidad?
Es muy desafiante, Elkin, porque precisamente uno de los atributos que más conduce al éxito político en este nuevo escenario que estamos viviendo en Occidente en los últimos años es una percibida, al menos, autenticidad. Es que la persona se vea auténtica. Se vea auténtica en la manera que habla, se vea auténtica en las cosas que dice, se vea auténtica en la manera como hace su campaña. Entonces, para Gustavo Petro, que más bien viene del estilo político anterior, en el que la autenticidad no es la norma, en el que uno, si tiene que mostrar mil caras, las muestra, si tiene que decir mil cosas diferentes y hasta contradictorias, las dice. Esas virtudes que antes eran estratégicas, esos atributos que antes eran estratégicos en la política, ya no lo son tanto cuando uno se enfrenta a una persona cuyo atributo es la autenticidad, o es desplegar o mostrar una especie de autenticidad. Yo lo veo que es muy difícil, y ese, Elkin, es solo uno de varios aspectos en los cuales, en mi opinión, el hecho de que las reglas, o más bien, los participantes del juego hayan cambiado, que ya no vaya a ser un juego entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez como veníamos pensando que iba a ser, sino que va a ser un juego entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ese solo cambio le desbarata toda su plataforma, toda su estrategia, todo su planteamiento a Gustavo Petro, y eso lo pone en una situación, insisto, muy desafiante.
Sí, señor. Entonces, como segundo punto, ya pues explorando un poquito lo de Rodolfo Hernández, quisiera que pasáramos a la izquierda, porque venimos desde hace mucho tiempo diciendo que estas son las votaciones más altas de la izquierda, y creo que todas las ha sacado Gustavo Petro. Pero ¿será cierto que la izquierda está cerca de su techo electoral? ¿O qué posibilidades tiene?
Eso es un enigma todavía, Elkin, pero hay algunos indicios de que podría hacerlo, pero yo diría que ese techo, más que de la izquierda, es de Gustavo Petro. Sin embargo, uno podría decir que el techo de Gustavo Petro es de alguna manera el techo de la izquierda, en la medida en que hasta ahora Gustavo Petro ha sido el líder más formidable que ha tenido la izquierda. Es decir, en este momento, el logro político que ha tenido la izquierda en Colombia, en el experimento de unión que está haciendo, en el logro tan importante de sus votaciones y al Congreso de la República, por ejemplo, y en el hecho de que por segunda vez un candidato esté disputando la segunda vuelta, es sin duda una serie de logros fenomenales y que yo creo que son difíciles de explicar sin la figura de Gustavo Petro por varios de los atributos personales que él tiene como político. Pero entonces, fíjese, Elkin, que En las consultas que se hicieron el 13 de marzo para escoger los candidatos de las coaliciones, Gustavo Petro obtuvo más o menos la misma votación que obtuvo en la primera vuelta de 2018. Y ahora en la primera vuelta, Gustavo Petro obtuvo más o menos la misma votación que obtuvo en la segunda vuelta de 2018. Eso despierta dentro de la campaña de Petro y dentro de la izquierda un temor muy grande, y es que probablemente ellos hayan llegado ya a su máximo posible. Yo leía un artículo hace un par de días, una cosa muy breve, muy bien escrita, en un periódico inglés en el que se decía, se reportaba sobre las elecciones colombianas, y efectivamente se decía que este resultado de los 8 millones y tantos votos que sacó Gustavo Petro es un resultado verdaderamente alto en términos numéricos, pero que crea el temor de que el candidato esté estancado en esa cifra, sobre todo porque si usted se pone a pensar y analizar la distribución de los votos por región, por partido, etcétera, no parece haber mucho espacio para que crezca, no parece haber un horizonte muy claro de dónde iría ahora Petro a buscar nuevos votos. Entonces sí, es una posibilidad, pero eso es algo que solamente el tiempo y la votación del 19 de julio nos lo dirá.
Sí, señor, y a propósito de Gustavo Petro y el antipetrismo, ha sido común en la política colombiana el votar contra, y a uno siempre le ponían el ejemplo de Álvaro Gómez, en que siempre que se presentó como candidato, la gente salía aterrada a votar en su contra. Entonces, ¿esto es un signo de inmadurez política, esto de proceder solo por miedo a un candidato?
Yo no creo que sea de inmadurez, yo creo que es relativamente normal, yo creo que pasa en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Francia, que es un país que uno podría decir que tiene una madurez política democrática importante, las votaciones en contra en los últimos años han sido muy emblemáticas, y básicamente han sido una gran movilización ciudadana para tratar de detener a la extrema derecha, y eso viene ocurriendo incluso desde la década del 2000. Entonces es un fenómeno relativamente normal en la política, que en el caso nuestro, y en el caso de Francia también, se ve estimulado por las reglas del sistema en las que tenemos esta elección a dos vueltas, y eso hace que la primera vuelta sea percibida como el certamen donde uno vota por el que quiere, por el que le gusta, así incluso no tenga opción de acuerdo con las encuestas. Es un certamen donde uno ejerce de la manera más pura y directa su preferencia. Pero en la segunda vuelta, por el hecho de ser ya dos y ser la última, hay una especie de incentivo a que uno vote en contra de aquella persona que no quiere ver gobernando en el país. Ese fenómeno, por ejemplo, yo creo que es lo único que explica la elección de Iván Duque en el 2018. Una movilización grande para detener a Gustavo Petro, pero no creo que sea lo único que explique una victoria de Rodolfo Hernández, si es que esa victoria se produjera ahora en 2022. Yo creo que en este caso, creo que el sentimiento de temor a la izquierda, que ha sido tan importante en la política colombiana en las últimas décadas, está en su mínimo histórico tal vez, y por otro lado creo que hay otros factores que explican la preferencia por Rodolfo Hernández, además del sentimiento de miedo a Petro, que sin duda va a ser parte de la votación de Rodolfo Hernández, claro que sí. Hacia él va a converger mucha gente que simple y llanamente no quiere ver a Petro en la presidencia, pero insisto, no creo que ese fenómeno, en caso de que Hernández sea elegido, sea tan importante como lo fue en la elección de Iván Duque.
Bueno, y a propósito del actual presidente, se decía que el presidente Iván Duque era el mejor jefe de debate que se hubiera podido conseguir Gustavo Petro, y uno hubiera pensado que el voto de castigo a la gestión de este gobierno le hubiera alcanzado a Petro para ganar sobrado en primera, y no fue así. Es decir, hay un notorio descontento con el gobierno, pero el candidato que significa lo contrario no alcanza a ganar.
Es cierto, Elkin, y esa es una de las razones que vuelven de nuevo a alimentar el temor permite que Petro haya llegado a su máximo posible, a su techo, y haya quedado allí estancado, porque es verdad que todos los indicios de todo tipo, desde los formales hasta los informales, desde los más científicos hasta los más intuitivos, apuntan a que existe un enorme descontento con el gobierno de Iván Duque, pero no solo con el gobierno de Iván Duque, sino en general con lo que representa y con todo aquello que está alrededor del gobierno de Iván Duque. Entonces, todos los elementos están dados para que el voto de rechazo y castigo hubiera sido mucho mayor. Y aun cuando el voto de Gustavo Petro fue de un nivel muy, muy elevado, no lo vamos a negar, estuvo de todos modos muy lejos, a más de 10 puntos porcentuales, o a 10 puntos porcentuales, de poder alcanzar una victoria en primera vuelta. Uno sí habría esperado, de pronto no la victoria en primera vuelta, porque eso es realmente un empeño difícil que solo ha ocurrido dos veces desde que tenemos el sistema, pero sí un registro un poco mayor, y ese creo es un tema de preocupación en la campaña de Gustavo Petro.
Y a propósito, Andrés, se dice que este sería uno de los gobiernos de peor desempeño de la historia reciente de Colombia. ¿A usted cómo lo juzga en general, teniendo en cuenta los gobiernos recientes del país?
Yo he estado pensando mucho en esa pregunta. Yo no soy suficientemente conocedor de la historia del siglo XIX como para buscar allí otros puntos de comparación, otros referentes. Y no conozco muy bien. Además, en el siglo XIX en Colombia tuvimos muchísimos presidentes, ¿no? Porque durante toda la vigencia de la Constitución de Río Negro, que fueron 33 años, el periodo presidencial fue de 2 años, de modo que esto es para especialistas. Pero me pongo a pensar en el siglo XX. Y probablemente en esto estoy afectado por lo que ahora los expertos en comportamiento llaman un sesgo de proximidad. Claro, Duque es lo más próximo que tenemos, lo que podemos evaluar, pero haciendo el esfuerzo, yo encuentro difícil encontrar muchos gobiernos peores que este. Es decir, yo pienso en el gobierno de Laureano Gómez, por ejemplo, que definitivamente dejó al país al borde de una catástrofe total en cuanto a la violencia política y al enfrentamiento político que fue promovido desde el gobierno, y que además fue un gobierno que trató de cambiar la constitución en Colombia para establecer un régimen protofascista en el país, y que finalmente el gobierno conduce a un fracaso absoluto que se manifiesta en el golpe de Estado de Rojas Pinilla. Es el único que yo encuentro en lo que puedo examinar del siglo XX que sea peor que este gobierno, francamente. Yo creo que el desempeño de Iván Duque en muchísimos aspectos es muy, muy, muy profundamente negativo, y en algunos aspectos en los que definitivamente tiene un buen desempeño, no vamos a dejar de reconocérselos, pero ese hecho mismo, de que haya algunos aspectos en los que hay un buen desempeño, y aún así el juicio en general sobre el desempeño del gobierno sea tan malo, nos muestra la importancia que tienen en política otros aspectos como el liderazgo y la capacidad de movilizar y liderar a la sociedad, que fue tan extraordinariamente bajo en este periodo, para no mencionar muchas otras cosas. Es decir, yo sí creo que muchos aspectos, incluso diría yo personales, del estilo, de la orientación e incluso de los marcos conceptuales que parecerían dirigir la forma de pensar de Iván Duque, nos llevan a un momento de profunda, profunda crisis.
Bueno, nos habíamos quedado en la izquierda, y ahora pues lo que nos viene faltando por analizar políticamente pues es el centro. Con el candidato Sergio Fajardo, que no es nuevo en política, pues que ha desempeñado dos cargos muy importantes como son la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, a mí me parecía extraño verlo precisamente como eso, como un novato en política a estas alturas de la vida. ¿Usted qué opinión tiene de él y del centro que representaba?
Bueno, esto que ocurrió con el centro es absolutamente impresionante. Lo que ocurre con el centro en estas elecciones es absolutamente impresionante, porque muestra un deterioro muy rápido de su capacidad política. Es posible al menos conjeturar que en 2018, si el centro no hubiera llegado dividido a la primera vuelta entre Fajardo y Humberto de la Calle, Fajardo habría pasado a la segunda vuelta. ¿Y qué pasó entonces para que en apenas 4 años el centro caiga a semejante postración? Y yo creo que son varias, causas. Yo creo que una de ellas tiene que ver con la manera como se conformó y cómo se manejó la llamada coalición de la esperanza, que realmente proyectó una imagen muy mala frente al electorado, todo el tiempo en tremendas peleas internas, todo el tiempo en esos pulsos de poder internos. Creo que eso contribuyó a deteriorar su imagen, pero en particular yo creo que desde el centro, no solamente Fajardo, principalmente él, pero no solamente él, no supieron leer el momento y las expectativas de la sociedad colombiana. Si uno mira el mensaje de Fajardo, es difícil estar en desacuerdo con él, con lo que dice, porque todas son cosas básicamente aceptables, pero que se quedan muy cortas frente a unas expectativas y unas demandas mucho mayores que parece tener la sociedad colombiana en este momento. Entonces yo miraba, por ejemplo, los elementos del discurso de Sergio Fajardo, y uno, tal vez el principal, el más central y constante, es la idea de que tenemos que superar el lenguaje del enfrentamiento político y hablarnos más tranquilos y usar un lenguaje un poco más sosegado. Yo no es que esté en desacuerdo con eso, tampoco me parece algo muy importante, pero no estoy en desacuerdo. Pero sin duda eso está muy lejos de los reclamos de una sociedad que está sufriendo unos problemas muy urgentes y muy dramáticos, que van desde el resurgimiento de la violencia en la mayoría de las zonas rurales del país, hasta el desempleo, el hambre, la informalidad, que han azotado a muchos hogares colombianos. Entonces yo creo que el centro, en su plataforma y en lo que ofrece, se quedó muy, muy lejos de las expectativas de los sectores amplios de la población colombiana.
Pero y volviendo a una parte de la pregunta, Andrés, pues teniendo en cuenta que él ya había pasado por la alcaldía y la gobernación, y tengo entendido que en Antioquia quedó de último. O sea, ¿qué se hizo ese capital político que lo eligió a esos dos puestos?
Yo creo que ha pasado tiempo en el cual han pasado muchas cosas, en el cual la sociedad ha cambiado mucho, en el cual hemos tenido que vivir momentos muy difíciles como la pandemia, en el cual hemos tenido que pasar por momentos de gran importancia en la evolución de la sociedad, como, no sé, las reflejados por ejemplo en las protestas de 2019 y 2021, y el centro nunca tomó nota de eso y se quedó atrás. Yo, por ejemplo, a nivel ya un poco más anecdótico, y dado que usted menciona esas dos experiencias anteriores de Sergio Fajardo como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, yo nunca entendí por qué en la campaña Fajardo no hizo más, no utilizó más, no se valió más de eso, en particular de su periodo como gobernador de Antioquia, para argumentar en favor de su capacidad, porque Antioquia es un departamento que en muchos aspectos se parece mucho a Colombia, ¿no? Es un departamento que tiene costas y montañas, es un departamento que va desde el Magdalena hasta el mar, que tiene zonas ricas y zonas pobres, que tiene una gran ciudad y pequeños pueblos, y climas fríos y calientes, etcétera, etcétera, que tiene zonas tranquilas y zonas violentas. Y un gobernador de Antioquia, en principio, habiendo pasado por esa experiencia, está muy calificado para gobernar un país complejo como Colombia. No sé por qué se quedó en decir que teníamos que bajarle el tono al lenguaje y que la educación era muy importante, y no hacer un poco uso de argumentos un poco más específicos como ese.
Sí, señor. Y a propósito de los que estaban en la Alianza Centro, ¿por qué cree usted que Alejandro Gaviria tampoco logró despegar?
Muy interesante, Elkin, y yo tengo que reconocer que a nivel puramente personal él era mi preferido. Yo voté por él en la consulta del centro, la consulta del centro Esperanza. Yo fui uno de los pocos que votamos por Alejandro Gaviria, Yo creo que hay varios factores. Uno es que yo creo que él se demoró mucho en lanzar su aspiración. Vaciló mucho y al vacilar tanto tiempo le pasaron dos cosas. Una, que dejó pasar su mejor ventana de oportunidad, que creo yo fue durante la época del paro nacional. Porque en esa época, en medio de tanta confusión, yo creo que los colombianos habrían estado muy bien dispuestos para recibir una oferta de cambio, pero de cambio que no diera miedo. Y yo siempre pensé que lo que representaba Alejandro Gaviria era eso, una posibilidad de cambio sin los miedos que despierta alguien como Petro. Por otro lado, al demorarse tanto, yo creo que sufrió un daño en su reputación. Y mucha gente empezó a verlo como lo que popularmente se llama una persona rogada, que toca ir a rogarle a ver si acepta lanzarse como candidato. Yo creo que eso también lo perjudicó. Y creo, naturalmente, que todos esos enredos de la coalición Centro Esperanza lo perjudicaron mucho. Y creo todavía más que él quedó atrapado. Y en esto no lo considero como víctima, probablemente él también es responsable de esto. Que él quedó atrapado en ese dogma del centro, de que lo que había que ofrecerle a Colombia era que el centro no es una cosa ni la otra. Y yo creo que ese es un mensaje político que fracasó estruendosamente, porque, insisto, una sociedad con demandas tan concretas no queda satisfecha. A una sociedad, si no le sirve que alguien le diga, mire, yo no soy ni aquello ni esto, pero entonces, ¿qué es? Eso nunca se dijo.
Sí, señor. Bueno, Andrés, y para ir cerrando, le tengo los dos temas finales. La registraduría y la... la registraduría es uno y la abstención es el segundo. ¿Cómo ha visto la labor de la registraduría en las dos últimas elecciones?
Pues en el 13 de marzo fue un desastre y en el 29 de mayo fue un gran éxito. Los días anteriores a la primera vuelta yo tuve varias reuniones en mi calidad de consultor, que es lo que yo hago en el resto de mi día, conversaba con personas a las que trataba de explicarles el panorama que venía, y siempre puse mucho énfasis en que uno de los mayores riesgos que teníamos por delante era que el desastre del conteo del 13 de marzo se repitiera el 29 de mayo. Y me acuerdo que yo lo decía de esta manera: los colombianos estamos acostumbrados a que el día de las elecciones presidenciales nos vamos a dormir sabiendo quién es el próximo presidente de Colombia. Si eso no ocurre en esta ocasión, estamos en serios problemas. Afortunadamente ocurrió, o sea, no sabemos quién es el presidente, pero sabemos quiénes pasaron a la segunda vuelta, y sinceramente espero, por el bien de todos, que ese buen desempeño se repita en la segunda vuelta, porque ese día la tensión va a ser máxima, porque ya se está definiendo el premio mayor, y porque habría al menos por ahora razones para pensar que el resultado va a estar un poco apretado. Entonces la posibilidad de que los candidatos aleguen fraude, la posibilidad de que desconozcan el resultado es mayor en la medida en que el resultado sea más apretado, diga usted por debajo de un punto porcentual de diferencia o algo así. Yo sinceramente espero que la registraduría vuelva, repita un poco su desempeño del pasado 29 de mayo y que por favor no volvamos con un desastre como el del 13 de marzo. Y por supuesto, esa cuenta de cobro hay que pasársela al registrador, que es el responsable, y políticamente deberíamos también pasársela a las personas que lo eligieron, que en esto han pasado un poco de agache. Porque para una persona que no tenía absolutamente ningún crédito ni ningún... nada en su haber y en su hoja de vida para que se le diera una designación tan importante.
Sí, señor. Y ahora sí, finalizando, hubo una gran votación, pero si no estoy mal, la abstención sigue como en el 45%. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa una abstención tan alta en estos momentos?
Voy a tratar de ver el vaso medio lleno en ese punto, Elkin, y es que la abstención históricamente ha venido bajando. Ya habíamos visto indicios de eso en el 2018 y eso nos había creado como ciertas esperanzas, pero digamos todavía era posible que fuera un fenómeno pasajero, pero todo parece indicar que hay una tendencia sostenida en Colombia a que la abstención vaya bajando y la participación vaya aumentando. Miren que yo esperaba, yo tenía la expectativa de que íbamos, y todos mis cálculos y las cosas que yo contaba en mis charlas, todas estaban construidas alrededor de la idea de que íbamos a tener aproximadamente 20 millones de votos o un poquito más. ¿Por qué? Pues proyectando un ligero ascenso a partir de los 19 millones y pico de votos que tuvimos en la primera vuelta de 2018. Pero sorprendió Colombia con una votación superior a los 21 millones de votos. Yo, siempre voy a votar desde hace varios años a la misma parte y a la misma hora, y yo nunca había tenido que hacer una fila tan larga. De hecho, nunca había tenido que hacer fila. Hay evidentemente un aumento del interés, de la participación, pero no sabemos por ahora cuán duradero sea ese cambio, pero pues obviamente a todos nos convendría y sería lo mejor para Colombia que gradualmente vamos reduciendo más y más esa abstención y esa indiferencia.
Bueno, pues Andrés Mejía, analista político, filósofo, le agradecemos mucho este tiempo que ha dedicado a Radiofonium, programa de U Rosario Radio.
Muchas gracias, Elkin, a todos los oyentes, un abrazo y muchas gracias.
Sí, señor, volveremos a hablar de estos temas. Así vamos llegando a la mitad de este Radiofonium y es tiempo de unos anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Llega el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Time to Dance, con los sonidos más fiesteros y populares de las discos y los clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. Saca el bailarín que tienes dentro y conéctate, porque la fiesta la hacemos nosotros. Time to Dance.
No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Volvemos a la segunda parte de este Radiofonium. En la primera tuvimos a Andrés Mejía Bernó, analista político, hablando de la actualidad electoral y política del país. Y recuerden que si se perdieron la entrevista, solo tienen que ingresar al sitio Spreaker de Rosario Radio y allí encontrarán el podcast y los anteriores episodios de Radiofonium. También estamos en Spotify, Radio Garden y Deezer como Rosario Radio. Cambiando un poquito de tema, vamos a pasar a la música, porque Radiofonium también es un programa musical y hay dos agrupaciones que han cumplido 60 años en estos días. Una de ellas es Los Corraleros de Majagual y la otra es el Gran Combo de Puerto Rico. Entonces dejaremos para una ocasión próxima un homenaje correspondiente al Gran Combo y nos enfocaremos en Los Corraleros de Majagual, porque el 30 de mayo de 1962 salió al mercado un disco llamado Alegre Majagual. Fue el inicio de la historia de la mayor leyenda de nuestros sonidos sabaneros. Esta información la sacamos del sitio web de la Radio Nacional de Colombia y de la HJCK. A mediados de 1961 se presentaron en las oficinas de Discos Fuentes Daniel Montes, Calixto Ochoa y Alfredo Gutiérrez, con el propósito de presentarle a Antonio Fuentes un proyecto de música folclórica propia de Corralejas, las típicas fiestas patronales de Sucre y Córdoba, que se enmarcaban dentro de unas festividades de los carnavales sabaneros de la costa norte del Caribe colombiano. A Fuentes le interesa de inmediato y les propone grabar algunas canciones. Meses más tarde, Antonio Fuentes recordó un grupo similar muy antiguo que se llamaba Los Corraleros de Astillón, que provenía de Majagual. Y aunque ninguno de los tres músicos era de ese lugar, los bautizó Los Corraleros de Majagual. Su éxito fue tan rápido que figuraron como el grupo revelación en los 14 cañonazos bailables de 1962. Los temas El Molinillo de Eliseo Herrera y La Paloma Guarumera de Alfredo Gutiérrez fueron los dos que figuraron entre los preferidos de esa compilación. Entonces vamos a iniciar con uno de los más conocidos del repertorio de Los Corraleros. Es un pasaje de Alfredo Gutiérrez y se titula La Paloma Guarumera.
Estás escuchando Radiofonium.
Lere, 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 lere. pena.
Estamos oyendo a los Corraleros del Majagual con la paloma guarumera. Aprovecho para recomendarles, como siempre, las entradas más recientes del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Y precisamente esta que se titula La alimentación en el Colegio del Rosario en 1846. Para quienes no conozcan mucho sobre la historia del Colegio del Rosario, deben saber que funcionaba como un internado. Es decir, las personas vivían y se educaban aquí. Y pues, por supuesto, si vivían, tenían que recibir una alimentación. Pues hemos publicado un documento de 1846 en donde se hace una propuesta para esa alimentación de los de la comunidad del Colegio del Rosario. Y es un documento que se titula Proposiciones. Y voy a leerles apenas lo que ofrecían para el almuerzo. Dice, el almuerzo constará de sopa, ajiaco, cosa equivalente de frito compuesto de huevos bajo diferentes especies de papas, plátano o arracacha y alguna carne y café con leche. Eso era pues lo que se ofrecía en este sistema de contratas de 1846, es decir, que el rector del Rosario recibió varias proposiciones y debió elegir una de ellas. Entonces, si les interesa este acercamiento a la vida cotidiana, a la alimentación del Rosario en 1846, pues aquí encontrarán el documento completo transcrito y con algunas notas para su correcta comprensión. Volvemos al homenaje que venimos haciendo por los 60 años de los Corraleros de Majagual y vamos a ver la segunda audición que les propongo. En este caso, una composición de César Castro en ritmo de palenque y que es interesante porque es una descarga y esto ubica a los Corraleros de Majagual en toda la tradición latina de la descarga, es decir, de la improvisación de los instrumentistas. Entonces, el segundo corte es de César Castro, Palenque Candela.
Thank you.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Estábamos oyendo Palenque Candela de César Castro. Un número de Los Corraleros llama la atención porque en 1965 se le cataloga como son montuno, es decir, lo que generalmente se entiende por el origen de la salsa. Esto a propósito del festival Salsa al Parque que está por venir. Aunque por supuesto uno debe desconfiar un poco de estas catalogaciones que vienen en los discos, porque suelen darse confusiones y malas catalogaciones, pero quiero llamar la atención sobre esto. Los Corraleros tienen una canción que ellos catalogaron como son montuno y que es composición de L. Pérez. Es el número 3 de nuestra audición y se titula Cheverón. Estábamos oyendo un son montuno de Los Corraleros de Majagual. Y fíjense que esto nos pondría a pensar en que Los Corraleros estaban muy en la onda de lo que venía pasando en Nueva York con la música latina. Y prueba de esto sería el siguiente corte, que es de 1966, y es composición de Lisandro Mesa, y él mismo la va a cantar, y es un ritmo de pachanga, que también es una de las movidas como anteriores al gran boom de la salsa. Entonces, esto es de Lisandro Mesa y se titula Pachanga en la 13.
Yo soy soy estudiante y tengo una novia. Yo soy estudiante y tengo una novia. Y se llama Carmen, muchacha preciosa. Y se llama Carmen, muchacha preciosa. Y tengo una moto pa' pasear con ella. Vivimos sabroso, vamos donde quiera. Sábado y domingo, pachan en la 13.
Si baila conmigo, nadie me la bese. Si baila conmigo, nadie me la bese.
¡Arriba,
sábado y domingo, pachan en la 13.
Si baila conmigo, nadie me la bese. Si baila conmigo, nadie me la bese.
Apártate de estar cargando que te atropellan con la moto.
Estábamos oyendo Pachanga en la 13 de Lisandro Mesa. Los corraleros buscaban competir con los melódicos de Renato Capriles y la Billos Caracas Boys de Billo Frometa Pereira, dos orquestas venezolanas que sonaban en el país desde 1960. El proyecto evolucionó rítmicamente gracias a la recomendación de Julio Ernesto Estrada, Fruco, de cambiar la caja vallenata por el timbal e incluir el bajo eléctrico, luego la conga y el güiro. Sería con La Burrita en 1966 que el público habría de conocer la nueva sonoridad de este grupo. Quiero comentarles antes de oírla que leía en Twitter en estos días que mucha gente se dio cuenta muy tarde de que cantaba mal la letra de esa canción. Había cosas muy graciosas. Entonces, pónganle cuidado a cómo la cantaban y cómo dice en realidad. Entonces, de Eliseo Herrera, La Burrita.
Me coge el billo y
Son muy interesantes las interpretaciones de los ritmos típicos, como esta cumbia de Manuel Cervantes, y a ver cómo le suena. Ritmo de Colombia.
Es el ritmo de Colombia. Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia. Esta es montería. Llegó el bajo bacano de John Mario. ¡Anda! Versos que yo canto es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte.
Vamos llegando así al final de este Radiofonium, en que tuvimos a Andrés Mejía Berno analizando la actualidad política colombiana y en que hicimos un corto homenaje por los 60 años de los Corraleros de Majagual. Agradezco la dirección general de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy el Quinza Boya, quien agradece la atención prestada y los cita para el próximo Radiofonium. Hasta entonces.
¡Baila mi cumbia, venezolana linda! Es el ritmo de Colombia. Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.